El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Como todos los lunes, tenemos para ustedes nuestra mesa de análisis social, donde platicamos con ustedes uno de estos temas importantes que nos permiten crecer justamente como sociedad. El tema para el día de hoy es el asunto de la donación de órganos, un tema que, pues, la verdad es importante concientizarnos en el mundo en el que vivimos. La verdad es que diversas enfermedades o padecimientos pueden hacer que una persona necesite justamente, pues, de algún órgano para poder continuar con su vida, con una buena calidad de vida, por supuesto. Y tengo que decirlo, la verdad es que todo esfuerzo es poco para tratar de concientizar justamente sobre estos temas. Para hablar del asunto el día de hoy, de la donación de órganos y cómo se convierten en regalos de vida para las personas que los reciben, está con nosotros la doctora Irene García Hernández, coordinadora de donación, procuración y trasplante del Hospital General Regional número 1. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, bienvenida a su casa, doctora. Está con nosotros también Mariela Hernández Cepeda, presidenta y fundadora de la Fundación La Tuada para personas con insuficiencia renal. Buenos días, Mariela, ¿cómo estás?
También, Ángel, agradecida con ustedes por la invitación. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días.
Qué bueno que están con nosotros, muy bienvenidas. Vamos a integrar a una tercera invitada en los próximos minutos. Tenemos ahí un problema de comunicación, pero de inicio a arrancar, ¿qué le parece, doctora Irene, si nos comenta a usted, que todos los días está en contacto, obviamente, pues, con casos de personas que necesitan justamente un órgano para poder continuar con su vida y que se encuentran con la frustración de que a lo mejor este tema no ha permeado lo suficiente entre nosotros como población? Primero, porque luego pensamos que somos como inmortales, ¿no? Y segundo, como que, pues, suponemos que nuestros órganos nos los tenemos que llevar, pues, sabrá Dios para qué, a la siguiente vida.
Mira, esa es una realidad. Hay que hacer mucha conciencia social, ya que, pues, sabemos muy bien que, bueno, nuestra estructura de salud no es un sistema de salud unificado, en el cual obviamente somos diferentes instituciones en las cuales manejamos a lo mejor un solo propósito, que es donación, procuración y posteriormente el trasplante, pero efectivamente, al no tener un sistema unificado, bueno, cada institución, pues, busca sus donantes para sus receptores. Y efectivamente, otra parte es la educación a la sociedad. Y bueno, la licenciada no me dejará mentir, la ley también, al no estar bien fundamentada con respecto a lo de ser donantes, pues nos deja un amplio margen de que diga la gente pues no, y que no siquiera lo piense. Entonces sí es una gran tarea social de todos, de los medios, de toda la sociedad que participa, para hacer esa conciencia social y que, bueno, tengamos esa cultura de donación que tanta falta nos hace. ¿Por qué? Porque tenemos exactamente mucha gente en lista de espera para un órgano, un tejido, y definitivamente no lo tenemos. O sea, se nos dificulta demasiado el tratar de que en ese momento tan difícil de pérdida para la familia, pues nos tengan que decir ahí sí a la donación de órganos y tejidos, cuando el donante, en este caso el paciente, nunca lo expresó en vida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, uh-huh, sí es muy difícil para nosotros hacer estas actividades, ¿verdad?, que nos competen por estar o por ser coordinador de donación. Pero bueno, les agradecemos mucho porque su participación es muy importante en esa cultura social.
Oiga, doctora, y preguntarle también, porque, bueno, pues muchos a lo mejor lo desconocíamos y nos hemos venido enterando de que, aun cuando yo, Ángel Solís, diga yo sí quiero ser donador de órganos cuando, pues, yo haya pasado a otra vida, si la familia no está de acuerdo, este tema no procede. A ver, vamos a retomar la comunicación con la licenciada en un instante. Mientras tanto, Mariela, pues a ti también te toca vivir mucho de este viacrucis por el que tienen que pasar montones de personas que, por alguna circunstancia, bueno, pues ven cómo ya su calidad de vida se ha visto afectada, puesto que sufren justamente de esta insuficiencia renal.
Sí, así es, Ángel. Pues primeramente recordarte que precisamente por eso surge la Fundación La Toada. Mi hermana Janet, con quien inicié la fundación, muere en espera de un órgano, igual que mi padre y varios miembros de la familia La Toada. Entonces, cuando uno vive en carne propia esta necesidad es cuando se pone uno a trabajar sobre de eso. Yo te he de recordar que yo soy abogada y me he dedicado mucho tiempo a realizar un estudio pues minucioso de esta situación. Entonces, recordarle primeramente a las personas, como ya bien tú lo señalabas, el artículo 24 del reglamento de la Ley General de Salud nos dice que la mayoría de las personas conscientes de la ayuda que pueden obsequiar a otros creen que obteniendo una tarjeta de donación o incluso la misma licencia es suficiente, y ese es un acto meramente simbólico, así lo establece la legislación. Entonces carece de cualquier valor legal. Aquí, cuando una persona fallece, la titularidad de los órganos la adquieren los familiares para en determinado caso autorizar o rechazar la donación, de tal suerte que de negarse imposibilita en el proceso de extracción, aun y cuando el difunto llevara consigo un documento que acredite su voluntad. Por eso es realmente complicado que por la rapidez en accidentes, que son los pacientes que realmente serían potencialmente donadores, esperemos a que llegue un familiar cuando en la mayoría de los casos llegan sin documentación, Ángel. Desgraciadamente, claro, a mí me ha tocado ver en las carreteras pues cómo es esta rapiña, ¿no? O incluso pues por salvaguardar la vida de los pacientes se le quitan sus pertenencias y no sabemos quién es, y ahí se pierden muchísimas oportunidades de realmente tener algunos órganos. Ya más adelantito te voy a comentar específicamente cómo, o si tenemos tiempo ahorita, lo que menciona la ley, ¿no?
Adelante, por favor, de una vez.
Ok, mira, la Ley General de Salud en sus artículos 320 al 21 y 22 establece que todos somos donadores, pero hay que manifestarlo de manera expresa o de manera tácita. Y dice de manera expresa, se debe de hacer por escrito, puede ser amplia o limitada, podrá solicitarse la fecha y en favor de quién, o sea, uno puede expresar también a quién, en favor de quién lo quiere hacer, o de qué instituciones, y también podrá ser expresarse, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En el artículo último del párrafo 322, nos señala que la donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad, debe ser que tengan capacidad jurídica. No podrá revocarse por terceros, pero esto tendrá que ser forzosamente ante dos testigos o ante un fedatario público. Y el artículo 324 nos dice lo mismo que te decía yo al principio del reglamento. Dice, habrá consentimiento tácito cuando no exista un documento que lo niegue. Pero abajo dice, siempre y cuando se obtenga el consentimiento de cualquiera de las personas disponentes secundarios. Disponente secundario es el cónyuge, la concubina, los descendientes, ascendientes, hermanos. Entonces, ¿qué pasa, Ángel? La ley nos dice, todos somos donadores, pero necesitan ustedes el consentimiento del familiar.
Claro.
Y entonces vuelve a bloquear a los doctores, vuelve a bloquear la donación, aun y cuando la persona haya tenido la voluntad. Y yo te digo, una persona que acaba de perder a un ser querido, es imposible que la pongan en este predicamento, porque lo único que no quiere es, literal, sacarle los órganos a su familiar. Entonces, esto se ha convertido en un problema terrible para México. Somos de los países más retrasados en trasplantes. Yo te voy a decir, como institución de asistencia privada, yo respeto muchísimo pues el trabajo que hacen las autoridades de salud, pero sí definitivamente nos rebasa por claro. mucho, porque el presupuesto es poco, porque estas trabas en la ley, aun y cuando se ha querido modificar, la última fue 2019, si no mal recuerdo, vuelven a lo mismo. Los diputados no entran a un estudio como tal porque no han tenido una necesidad en su familia, uh-huh. posiblemente, y creen que es suficiente. Pero te digo, el problema real es ese, que aun y cuando la familia lo sepa y haya dicho, sí, yo, mi familiar dijo que sí, pues no llegan en el momento que se requiere. Los órganos tienen un momento en el que se pueden trasplantar y en otro ya se pierden completamente.
Claro, claro.
Hoy en día, pues tenemos más de 23,000 personas en espera. Para ingresar a la lista, te voy a comentar, Ángel, para la lista de espera aproximadamente tardan, no sé, viéndose con mucha suerte, 2 años
Fíjate
en poder ingresar.
Qué asunto,
porque
qué bárbaro.
Es una serie de exámenes terribles, incluso psicológicos, para el paciente. Uh-huh. En el caso de mi hermana de Janet, con mucha pena te lo comento, incluso a ella, tuvieron que vaciarle todos los dientes de su boca. ¿Sabes el dolor para ella que fue como mujer perder toda su dentadura? Uh-huh. Que porque tenía una enfermedad en las encías y que una infección le podría hacer perder el órgano.
Y que iba a ser incompatible a final de cuentas, ¿no?
Pues pasan todos estos estudios terribles para poder llegar a una lista de espera que nunca va a ser el número uno para ellos, porque ya cuando les tocaría, pasan más de 5 años, cuando su cuerpo claro. ya está deteriorado, su corazón ya por las hemodiálisis se agranda y es imposible intervenirlos en ocasiones por el riesgo. Entonces, yo sí creo que hay mucho que trabajar en México. Te decía, yo soy respetuosísima del trabajo que se hace. También es importante decirle a las personas, la ley dice muy claro que las únicas personas que están autorizadas para procurar, es decir, hacer lista de espera uh-huh. o hacer trasplantes, son las instituciones de salud privadas o públicas. Aquí no las instituciones o las asociaciones ni las fundaciones hacemos trasplantes, uh-huh. porque de pronto hay quienes dicen, si ahí se hacen trasplantes. No, o listas de espera tampoco. Claro. Llevamos un trabajo coordinado con las instituciones de salud, en donde juntas tratamos pues de mejorar la situación tanto a los pacientes que están en espera como a los que todavía no, por alguna situación, no van a lograr estar en esa lista eterna de espera.
Claro.
Y sobre todo, pues, en el inter, tratar de que ellos estén lo más estables en su situación de salud, ¿no? Como bien decías tú, la insuficiencia renal.
Muy bien, muchas gracias, Mariela. Déjame volver con la doctora Irene para preguntarle por qué nos pasa este asunto. Yo no sé si sea generalizado con personas de otras condiciones culturales en otros países del mundo, pero pareciera que al mexicano le resulta particularmente no sé si llamarlo traumático, pero es como tabú suponer, como ha dicho Mariela hace un momento, que a lo mejor pues sabes que tu familiar por diversas circunstancias ya tiene a lo mejor una muerte cerebral y que a lo mejor es el momento de tomar la decisión de entregar sus órganos, y a pesar de que la propia persona tal vez en vida lo expresó, luego para los familiares es como un tabú, como un proceso de negación el intentar evitar esto. ¿Le pasa solo al mexicano, pasa a nivel mundial, doctora, y por qué no sucede esto?
Mira, uno de los niveles de PIS,
va Vamos a retomar la comunicación con la doctora enseguida, porque estoy batallando ahí con el internet. Le llamamos por teléfono si son tan amables. Y mientras tanto, retomo contigo, Mariela. ¿Te das cuenta? Tú nos lo platicabas hace un instante, que luego, pues a veces familiares de alguien que sí expresó en vida el deseo de entregar sus órganos, decidieron a final de cuentas, pues a veces la esposa, a veces los hijos, por un dolor que es entendible, obviamente en un momento como este, pues a lo mejor negarse a esta circunstancia. Luego empiezan a pensar, y a veces así sucede también, ¿no?, que se va a recuperar, que va a haber un milagro y que pues esa persona que podría estar ya en estado vegetativo va a recuperarse, y ni modo de empezar a disponer de sus órganos, ¿no?
Sí, así es. Mira, a mí me parece que sí es mucho lo que tiene que ver con la cultura. Desafortunadamente se piensa en algunas ocasiones pues que tiene que llegar completo a rendir cuentas con Dios, así o no es. Sé, pero sí siento mucho que es cuestión de cultura, porque incluso te decía yo, el estudio que hice, Colombia, en España, pues no hay lista de espera. Uh-huh. No hay lista de espera, la gente, incluso el titular de los órganos es el Estado, no los familiares. Uh-huh. Es lo ideal, aquí es lo que debería de ser, pero incluso por este respeto malentendido es que los legisladores no entran a este estudio, porque es un tabú para los partidos también, pues perder votos, ¿no? Se metió con mi familiar, ¿cómo es posible que se atrevió a hacer esto? Cuando ganarían muchos más votos por los familiares de estos pacientes que hoy están esperando un órgano, ¿no? O sea, me parece que hay que resolverlo y hay que tener realmente pues la conciencia ciudadana, el valor, la empatía de decir esto se tiene que hacer, y no me importa si de pronto yo como legislador, yo como gobernador tomo cartas en el asunto. El gobernador obviamente no es una persona jurídica, pero sí puede intervenir porque puede hacer la petición a la legislatura, ¿no?
Bien.
Yo te comento que ella, no sé si vamos con la doctora y después continuamos.
¿Sí? Me late. Perfecto. Sí. Muy bien, Mariela. Y bueno, retomar con la doctora Irene. Decíamos, pareciera que hay un tabú, hay una barrera mental en el caso de muchos familiares de tomar la decisión, llegado el momento, de justamente pues permitir que se haga uso de los órganos de nuestro ser querido. Entiendo que es muy doloroso, pero a veces es necesario, y yo creo que también podría partir del hecho de que yo como futuro donante, así lo haya expresado yo a mi familia, y que les haga entender que será necesario también sobreponerse al dolor para tomar una decisión como esta, doctora.
Mira, a la familia se le hace mucho más fácil cuando tú lo expresaste en vida, literal, ¿eh? Entonces, aquí lo importante es que exactamente la familia respete la voluntad de ese donante, de ese paciente que desafortunadamente ya falleció, habiéndole hecho hasta lo imposible porque viviera. Uh-huh. No se pudo, bueno, es pensar más allá en que podemos recuperar, salvar a otras personas que sufren en una espera de un órgano, un tejido. Y que, bueno, como dijo la licenciada, no es un año, no son dos, son tres, cuatro, cinco. Y a veces fallecen en la espera, ¿no? En todos los países, a nivel mundial, en todos, este es algo moral. Porque efectivamente, o sea, tú no puedes, dices, en España todos son donantes, pero moralmente ellos tienen la obligación de hacer una petición de donación. Uh-huh. ¿Qué hacen ellos? Bueno, mandan a traer a la familia, le explican cuáles son las condiciones del paciente. Ellos saben que legalmente todos son donantes, y entonces ellos lo único que les queda decir, no, pues él en vida dijo que no y lo dejó firmado. Ahí sí ya no pueden hacer nada. Uh-huh. Pero en los que no dijeron nada, no lo expresaron, pues la familia está en su consciente de decir sí, y dicen que sí, ¿no? Por eso sus tasas tan altas de 47 donantes por millón de habitantes, y bueno, eso hace una diferencia con México, ¿no? Uh-huh. Con una tasa de donación de 4.6 por millón de habitantes, ¿no? Claro. O sea, es algo abismal en esa diferencia. Pero bueno, ¿por qué la familia aquí se siente tan no se puede desprender de ese paciente, de su ser querido? Pues obvio, porque su dolor en la fase del duelo, donde nosotros hacemos una petición, pues ellos dicen no, o sea, es su ser querido que de repente, que nunca pensaron que fuera a sufrir un accidente y que fuera a fallecer en ese accidente y que posteriormente él pueda ser donante, pues es un choque terrible, ¿no? Claro. Cuando son pacientes jóvenes, claro. Cuando tienen familia, un hijo, dos hijos pequeñitos, ¿no? Entonces es lo difícil. Nuestra sociedad no está negada, simplemente que a veces el dolor nos impide tomar una decisión adecuada y en ese momento decir sí a la donación de órganos. Aunque yo te voy a decir que nosotros nos hemos enfrentado aquí con los pocos pacientes, porque en realidad tenemos muy pocos pacientes que pueden ser donadores, porque hay muchos que se excluyen, no cualquiera que haya dicho quiero ser donante lo puede ser en su momento. Entonces nos hemos topado con las familias y a lo mejor tardan un poquito porque en lo que lo asimilan, en lo que liberan esta fase de dolor intensa de negación, después nos dicen que sí, ¿no? Pensándolo. Entonces ya lo piensan fríamente y dicen, pues sí, él ya falleció. Nosotros les hacemos hincapié que pues ese cuerpo literal se va a volver ceniza, tierra.
Claro.
Y entonces eso es lo que ellos ya los hace un poquito aterrizar la problemática y a lo que se van a enfrentar. Y bueno, ya piensan en que realmente pueden salvar a alguien más.
Muy bien, muchas gracias, doctora. Estamos llegando al punto final de la mesa esta mañana. Obviamente hay mucho para conversar acerca de este tema, pero yo quisiera, Mariela, pedirte un comentario, un consejo final en un minuto para quienes nos están escuchando esta mañana, una recomendación para toda esa gente que a lo mejor no ha tomado todavía la conciencia de lo importante que es convertirse en un donador de órganos y además expresarlo puntualmente a los familiares.
Así, Ángel, gracias. Pues hablarle con el corazón a todas esas personas que hoy nos escuchan en tu auditorio. Es importantísimo la aportación que ellos hacen, el regalo de vida que se puede hacer posterior a nuestro fallecimiento. Hay mucha gente que está sufriendo, que se queda sin la posibilidad de trabajar por esta enfermedad tan costosa como lo es la insuficiencia renal. Hay muchos órganos que se requieren, pero hoy en día el de mayor demanda pues es el riñón. Hay casi 17,000 personas esperando, que puede ser un hermano, un padre de familia. Ángel, hay niños que ya desde muy pequeñitos tienen problemas renales y van a requerir este trasplante. No es exclusivo de gente adulta, porque en ocasiones se piensa eso. Son jóvenes que se frustraron por no poder continuar sus estudios.
Claro.
Y como lo señaló la doctora, muchos tienen miedo de dar este consentimiento porque piensan, ay, después llego al hospital y me van a sacar los órganos. No pasa eso. No cualquiera puede ser donador. No, los trasplantes necesitan un lugar muy, muy, muy especial para poderse trasplantar. No es como vemos en las películas de que se roban el riñón y lo llevan. No es verdad, no, eso, por claro favor. No. Eso yo creo que también es algo que me he topado, que la gente tiene miedo y que no es verdad, es una completa mentira. Entonces, pues por último eso, a decirle a las personas que por favor que hablen con sus familiares en vida, y es el regalo más increíble que puede uno dar como ser humano.
Perfecto.
El terminar con ese dolor para las familias, ¿no?
Pues agradecerte mucho, Mariela, estar con nosotros esta mañana. Ha estado con nosotros Mariela Hernández Cepeda, es presidenta y fundadora de la Fundación La Tuada, dedicada justamente a personas con insuficiencia renal. Mariela, gracias por estar con nosotros este día.
Gracias, Ángel, gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias, doctora, por tu trabajo.
La doctora Irene García Hernández es coordinadora de donación, procuración y trasplante del Hospital General Regional número 1. Doctora, qué gustazo recibirla esta mañana también.
Muchas gracias a ustedes. Y recuerden, vida después de la vida. Y bueno, sin donante, pues no hay trasplante. Y eso es un hecho que hay que pensar, concientizar, y que no te surja la necesidad, para que entonces sí te surja la urgencia de que hay un donante cuando no hemos creado esta cultura.
Claro. Muy bien. Gracias, doctora, por estar aquí. Feliz lunes.
Gracias a ustedes.
Amigos, nuestra mesa se queda colgada en las redes sociales de RR Noticias. Son las 9:01. Hay una pausa y regreso enseguida.